tener un cargo no, es tener la oportunidad de aportar ideas que tengan impacto, impacto transformador. Eso es lo que más me gusta, y transformación para beneficio de la gente.
Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen, descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.
Las palabras más poderosas que escuchamos son las historias que nos contamos a nosotros mismos. Joan Didion. Bienvenida o bienvenido al episodio número 127 del podcast Máximo Desempeño con Manuel José Cepeda, doctor en Derecho y expresidente de la Corte Constitucional de Colombia. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy coach de alto rendimiento, autor y conferencista, y mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del potencial de líderes, atletas profesionales y equipos que buscan la excelencia. Este espacio semanal está dedicado a descubrir historias de vida inspiradoras e ideas poderosas que nos impulsen a llevar nuestro desempeño y experiencia de vida al máximo nivel. Toma lo que te sirva, descarta lo que no y hazlo auténticamente tuyo. Acompáñame cada semana a través de Caracol Radio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o Deezer. Y si lo encuentras útil e inspirador, compártelo con familiares, amigos y personas cercanas a quienes les pueda interesar. Las mejoras en tu vida son solo temporales hasta que se convierten en parte integral de lo que eres. Tu objetivo no es leer un libro, tu objetivo es acumular buenas lecturas para convertirte en un lector. Tu objetivo no es correr una maratón, tu objetivo es acumular buenos kilómetros para convertirte en un corredor. Tu objetivo no es decirle a otros lo que deben hacer, tu objetivo es iluminar el camino hacia un propósito unificador para convertirte en un líder inspirador. Tus objetivos definen en quién te conviertes. Enfócate en acumular mejoras que te permitan construir una nueva identidad. Cada cosa que haces es un voto en favor de la persona que eliges ser. Acumula pequeños comportamientos, pensamientos y decisiones que estén alineados con el tipo de persona en la que te quieres convertir. Más importante que el lugar en donde estás ahora es la trayectoria que sigues diariamente. Si realmente te importa lograr tus objetivos, enfócate en construir la identidad de quien es capaz de conquistarlos. Antes de comenzar este episodio, quiero hacerte una pregunta. ¿Te has sentido ansioso por la incertidumbre y los cambios que suceden en nuestro mundo actualmente? Justo cuando pensábamos que podríamos ver la luz al final de este túnel, la inestabilidad y las presiones nos continúan impactando de formas sin precedentes. Si estás interesada o interesado en descubrir herramientas efectivas para potenciar tus capacidades, gestionar tus estados de ánimo en momentos de adversidad, desarrollar fortaleza mental, elevar tus niveles diarios de energía y crear un sistema de hábitos saludables, sería para mí un honor poder acompañarte en este proceso a través del curso online Súbete a la Ola y Surfea el Cambio. Este curso es un entrenamiento online de 4 sesiones de 90 minutos los martes y jueves a partir del martes 24 de agosto de 2021, de 6 p.m. a 7:30 p.m. hora Bogotá. Si estás interesada o interesado en tener más información de este curso, ve al link que aparece en mi perfil de Instagram o escríbeme a info@pablojacobsen.com y te envío todos los detalles. No puedes detener las grandes olas de tu vida, pero puedes aprender a navegarlas. Este es el momento de tener una experiencia de aprendizaje y crecimiento que te impulsará al siguiente nivel. La La conversación esta semana es con Manuel José Cepeda Espinosa, abogado de la Universidad de los Andes, doctor en Derecho de la Universidad de Harvard, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia y profesor invitado en universidades como Yale, Columbia y Harvard. Fue miembro del equipo de negociación técnica sobre justicia transicional en el proceso de paz con las FARC. De 2014 a 2018 fue presidente de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional. Ha sido decano de Derecho de la Universidad de los Andes, magistrado y presidente de la Corte Constitucional, asesor de varios presidentes colombianos y autor de libros especializados, entre otras labores destacadas. Actualmente trabaja en su oficina de abogados, en donde se dedica a temas complejos de derecho constitucional. Se ha destacado por tener una visión moderna y progresista del derecho. Lo más importante, según su opinión, es que el derecho se aproxime a la realidad de las personas y la sociedad. Manuel José es una persona brillante, con ideas y valores muy claros y con una habilidad especial para comunicarse, mediar y mantener la calma bajo presión. Tiene una facilidad excepcional para enfocarse, una disciplina de hierro y un deseo permanente por nutrir su mente y alimentar su curiosidad. Por encima de sus atributos intelectuales, quienes lo conocen de cerca destacan en él su inmensa calidad humana. Es un hombre de una sencillez, bondad y generosidad extraordinarias. Es amable, cortés y prudente. Tiene muy buen sentido del humor, está muy presente con su familia y tiene una rectitud y coherencia admirables. Nuestro invitado esta semana es Manuel José Cepeda, un colombiano que más allá de una hoja de vida deslumbrante, es alguien admirable por su excelencia como ser humano. Acompáñame a descubrir su historia de máximo desempeño. Hola Manuel José, bienvenido a Máximo Desempeño, ¿cómo estás?
Hola Pablo, muchas gracias por esa presentación tan generosa que acabo de escuchar.
Manuel José, pues realmente ver tu hoja de vida, hablar con personas que te conocen de cerca, es apasionante. Uno realmente encuentra que has hecho, construido una historia de vida muy interesante, y estoy seguro que hay muchas personas que no te conocen de cerca, que no saben muchas de las cosas maravillosas que has hecho por este país, y estoy seguro de que va a ser una conversación muy, muy inspiradora.
Muy querido, muchas gracias. Me abrumas con esas palabras. Estoy aquí encantado de conversar contigo.
Genial. Manuel José, ¿cuál fue ese primer gran logro que, por complejo o simple que fuera, te mostró de lo que eras capaz de lograr en tu vida?
¡Wow! ¡Qué pregunta! Fíjate que mi primer logro lo asocio a una actividad deportiva cuando estaba en el colegio. Yo realmente era fanático del fútbol, pero era muy malo para el fútbol comparado con mis compañeros que jugaban mucho mejor que yo. Yo soñaba con ser centro delantero y tener la posición de Pelé, pero obviamente no tenía las cualidades para poder hacer eso. Entonces me tocó cambiar de deporte y me pasé al básquet. Y bueno, jugué básquet, entré al equipo, me volví el armador del equipo y el capitán del equipo. Entonces eso para mí fue importante porque tuve que cambiar de carril y pude hacerlo.
Pero eso es muy. Estabas en el colegio Helvecia en Bogotá, y eso es interesante, que cuando un niño descubre que de repente hay un deporte que le gusta pero no tiene habilidad, y de repente descubre que hay otro en el que desarrolla habilidades rápidamente y se puede destacar, ese es un gran descubrimiento en la vida.
Sí, le ayuda a uno a enfrentar retos, a saber que hay otras oportunidades y que hay que explorarlas. Le enseña a uno a tener disciplina. Bueno, y a imaginarse de una manera distinta a cómo uno creía que era, que a veces es muy difícil. A veces uno se mira al espejo y se ve de una forma y resulta que no, que así no es la cosa.
Así es. ¿Cómo te ha ayudado un fracaso, o lo que en su momento pareció como un fracaso, para lograr después un gran éxito?
Bueno, yo diría que ya en la actividad profesional, yo no quería ser abogado. Yo no quería ser abogado. Yo quería estudiar genética, y mi sueño era poder manipular genes e inventar cosas con el. En ese momento no se hablaba de genoma, eso es hace mucho tiempo. Y no se pudo porque en Colombia no se enseñaba eso, fue una gran frustración, no podía viajar al exterior en ese momento a estudiar, y empecé a estudiar Derecho y me retiré de la facultad aburrido. Yo decía, esto no puede ser. Eso fue un golpe muy duro para mí a los 17 años, pero por fortuna hubo la posibilidad de viajar al exterior y ahí estudié algo de ciencias sociales. Y por ahí le volví a entrar al derecho y después me encantó. Entonces ahí hay un tema donde inicié con un fracaso, con unos obstáculos y luego pude volver a encarrilarme con el derecho.
Yo creo que es interesante lo que nos cuentas porque la pasión normalmente no es algo como que tú te encuentres con el derecho y te apasiones inmediatamente por él, sino que la curiosidad, ir investigando, ir aprendiendo, tener la posibilidad, digamos, de estar en universidades del exterior donde seguramente se te abrió la mirada a ver el derecho de una forma mucho más amplia, mucho más profunda, pues seguramente de esa forma pudiste apasionarte por algo que has hecho extremadamente bien y donde has logrado pues un gran éxito.
Sí, yo creo que lo que anotas fue lo fundamental para mí, fue estudiar el derecho en contexto, no en el código, no en las normas, no en reglas abstractas, sino esto cómo funciona en la práctica, qué impacto tiene, cómo ayuda a las personas, cómo permite que las sociedades evolucionen, cómo se organiza, digamos, un sistema político, cómo se protegen los derechos de las personas, cuándo eso es posible y funciona bien y cuándo funciona mal. Toda esa relación entre derecho y contexto y realidad fue lo que me atrajo y me capturó realmente.
Y fíjate algo interesante y es, hay investigaciones recientes que muestran que muchas de las personas que han logrado cosas extraordinarias no se han especializado como nos imaginábamos en temas, sino que han adquirido una gran cantidad de conocimientos en temas muy amplios y esa variedad de conocimientos, por ejemplo, Steve Jobs sabía mucho de los estilos de letra, de la caligrafía, de diferentes cosas, y esa mente lo ayudó, digamos, a desarrollar muchas de las cosas que hizo creativamente en Apple, pero no es que él fuera un genio necesariamente de los sistemas, él venía como de algo diferente y de ahí fue que desarrolló como esa mente que entendía las cosas de una manera más amplia.
Yo creo mucho en eso. Yo creo que es muy importante pues tener un conocimiento profundo en algún tema, pero al mismo tiempo tener conocimiento de materias totalmente distintas que permiten hacer conexiones. Y al hacer conexiones entre un campo y otro, puede uno imaginar posibles que de otro modo serían inconcebibles, serían ilógicos o serían un exabrupto. Y creo que se aplica a muchos campos, como tú lo acabas de mencionar, ahí tenemos caligrafía y tecnología revolucionaria con los computadores. Por ahí vi otro que es un científico que trabaja en estudia el cerebro, es un especialista en estudio del cerebro, pero también le gusta la botánica y entonces descubrió que hay unas plantas que se iluminan. Y entonces averiguó por qué se iluminaban y entonces tomó esa información y empezó a hacer estudios para iluminar el cerebro usando una tecnología que no sé cómo se explica, no lo puedo explicar. Eso permitió empezar a ver el cerebro por dentro. Entonces combinó dos disciplinas totalmente diferentes y llevó a una solución creativa e innovadora.
Hay un hábito que sé que compartimos tú y yo y es el de levantarnos temprano a leer, alimentar la curiosidad aprendiendo cosas nuevas sobre diferentes temas. A mí es algo que me apasiona y que me emociona levantarme cada día como con esas ganas de encontrarme o con un libro o con un podcast o con algo que me alimente la curiosidad. ¿Cuál es el libro o el tema que te ocupa en este momento en tu rutina de lectura en las mañanas?
A mí lo que me ocupa hoy es todo lo que tiene que ver con los avances científicos, porque claro, mi vida no tiene que ver con eso. Yo sé que a partir de determinada hora voy a quedar capturado por mi actividad profesional. Entonces en la mañana trato de sacar tiempo para leer libros sobre el tema o ver videos o podcast. Me encanta. Ahorita que estoy leyendo un libro fascinante que recomiendo a quien le interese estos asuntos científicos y su impacto en la realidad, que se llama El futuro va más rápido de lo que usted cree, ¿no? The future is faster than you thought, de Peter Diamantis, que es uno de los fundadores de Singularity, una universidad donde participa Stanford, la NASA y una cantidad de personas muy capaces para, digamos, conectar la ciencia con los gobernantes y que los que dirigen el mundo sepan cómo la ciencia está cambiando el mundo y estén actualizados. Entonces, eso es una universidad muy interesante. Y escribió este libro donde resume todos los avances científicos y a mí todo eso me encanta, me apasiona.
Fascinante. Hay algo que te quiero preguntar y es, ¿de qué manera ese ritual de lectura sobre temas que aparentemente no están relacionados con tu actividad diaria tienen un impacto en lo que haces en el día a día? Es decir, a mí me sucede que yo a veces leo sobre cosas que no necesariamente están relacionadas con lo que pensaba que iba a hacer, pero la idea que adquirí en la mañana me abre la mente para encontrar una solución a un tema que tengo durante el día. ¿Cómo te sucede a ti?
Sí, totalmente de acuerdo, Pablo. A mí me pasa algo semejante. Primero queda uno como timbrado, queda con los bombillos prendidos, ¿no? Y empieza uno a hacer conexiones que uno no se imagina. Ahora, no solo en el trabajo, sino en la vida. Por andar leyendo de todos estos temas, ahora resolví sacar un espacio para hacer ejercicio, incluido pesas. Imagínate, yo en mi vida fui a un gimnasio a alzar pesas. He debido hacerlo, pero me di cuenta que a determinada edad, por todo lo que he leído, es importantísimo alzar pesas. Entonces, ahora eso cambió mi estructura diaria. Totalmente, ahora tengo una rutina completamente distinta. Y en actividad jurídica, pues fíjate que yo no tengo una oficina, yo trabajo virtualmente. Yo tengo una oficina virtual desde que salí de la Corte Constitucional, porque con todo lo que venía leyendo, yo dije, no vale la pena tener algo físico, todo va a ser virtual ahora. Y como los abogados trabajamos con palabras, pues ahí está el procesador y está Word. Y entonces tú puedes vivir así. Y pues la pandemia no me ha dado tan duro.
Qué maravilla. Yo también soy un fanático de trabajar desde mi casa y me parece que es algo maravilloso. Quiero hacer referencia a algo que acabas de mencionar y es, antes de empezar la pandemia, tú fuiste a un chequeo médico y en los resultados no fueron muy buenos y te dijeron que debías ponerle más atención a tu salud física. Y la respuesta de muchas personas cuando se les habla de ejercicio es, no tengo tiempo, porque todos tenemos una gran cantidad de ocupaciones durante el día, la familia, etcétera. Pero el ejercicio no solo prolonga y mejora la calidad de vida, sino que también es la forma más efectiva de cuidar nuestra salud mental y el bienestar general. Si hablas con una persona que dice que no tiene tiempo de hacer ejercicio, ¿qué le dirías de acuerdo con esa experiencia reciente que has tenido?
No, yo creo que realmente uno saca el tiempo para lo que considere verdaderamente importante. Esa es la realidad. Es un tema de organización, de disciplina. Y a veces cuando uno saca tiempo para eso que cree que no puede hacer, que no alcanza el día, le rinde mucho más el día a uno en otras cosas. Yo me doy cuenta que cuando hago el ejercicio disciplinadamente, el día me rinde mucho y termino antes la jornada. Como que estoy más eficiente, más alerta. Y está la satisfacción de haber podido hacer un cambio. Yo creo que si uno se propone metas y uno mismo logra hacer unos cambios, como que uno se siente empoderado, así sean cambios pequeños, ¿no? Que exigen un poco de disciplina, pero no un gran esfuerzo descomunal. Ahí uno siente que como que sí puedo hacer ciertas cosas y eso da más energía, más entusiasmo. Uno se siente bien y eso repercute luego en el trabajo normal.
Dicen que si el cuerpo se mueve, la mente fluye. Y tú nos estabas hablando del entrenamiento con pesas. Y mucha gente no entiende mucho, pues piensa que las pesas son para personas que, no sé, les interesa como el culto al cuerpo. Sin embargo, con el paso del tiempo, nuestra masa muscular se va deteriorando y necesitamos el entrenamiento de pesas para proteger nuestros huesos, para sentirnos bien, es súper importante. ¿Cómo ha sido tu, como tu sensación trabajando después de hacer una rutina de pesas y de hacer ejercicio físico, que también entiendo que haces algo de ejercicio cardiovascular?
Sí, hago algo. Obviamente, pues no soy un atleta, ni mucho menos ya a esta edad, eso es imposible. Pero como tú dices, ese ejercicio no es por vanidad ni por belleza corporal ni nada de eso. Además, en mi caso sería inútil, ¿no es cierto? No tendría ningún sentido, sino por salud realmente, como tú lo has descrito. Pues a mí lo que me pasa es que de alguna manera regreso a mis épocas de colegio, donde yo hacía mucho deporte. Y se me vuelve como una necesidad. Si no hago deporte, como que no me he prendido. Como para aprenderme, tengo que hacer algo de deporte. Lo cual me encanta, porque algo que era un esfuerzo ahora es algo rutinario y es parte de una necesidad, como ir a comer o como dormir. Necesito hacer algo. Pero como digo, no es de, ni mucho menos de máximo rendimiento. No, es una cosa muy menor. Por salud, como tú lo describes, porque es bueno para los huesos. Bueno, tú lo describiste mucho mejor.
Yo creo que estamos en una época en la que hay mucha más información de lo que había antes sobre el tema de la salud física. Y yo soy ciclista de ruta, y los ciclistas tenemos una frase que dice: tú no dejas de montar en bicicleta porque te vuelves viejo, sino que te vuelves viejo porque dejas de montar en bicicleta. Y básicamente... el mensaje es que mientras sigas montando, y es increíble porque por las carreteras de Colombia, los que somos ciclistas, es lo más democrático que hay, es el deporte más democrático, porque tú ves personas de todas las edades, de todas las procedencias sociales, extranjeros, gente montando en bicicleta, y realmente es impresionante el cambio que tiene para las personas llevar una vida en movimiento.
Sí, así es. Y en lo que leo de temas científicos, me he encontrado unas cosas que me han aterrado. Por ejemplo, estudios que indican que realmente la capacidad cerebral tiene que ver más que todo, es para el movimiento. Uno cree que tenemos cerebro para pensar. No, tenemos cerebro es para podernos mover de manera más compleja, ¿no es cierto? Incluso hay unas especies de animales marinos que cuando se van a morir dejan de moverse y se comen su cerebro. Yo quedé aterrado cuando leí eso, parecía un cuento macabro, pero era una forma de ilustrar la relación entre movimiento, pensamiento y envejecimiento. De los que estoy leyendo ahorita, que me encanta, así de temas científicos, me encanta leer de aquello que es sorprendente, que es inimaginable. Encontrar como frases que uno dice, pero esto no puede ser, esto es de ciencia ficción. Me estoy leyendo uno que básicamente dice que el envejecimiento no es natural, sino que envejecer es una enfermedad, y que es una enfermedad tratable. Algún día se curará, pero todavía no, pero sí es una enfermedad tratable. Yo digo, ¿pero qué es esto que estoy leyendo acá? Que el envejecimiento no es natural. Empata con lo que tú dices de la montada en bicicleta y del refrán que tienen los ciclistas. Y eso lo dice un profesor de Harvard muy famoso, ¿no?, que escribió un bestseller sobre el tema y que es la gran autoridad en la materia. Entonces, a mí todos esos temas que mencionas en materia de ejercicio, bueno, otras actividades me apasionan, porque muestran un mundo de posibles que antes no podíamos imaginar. Creo que estamos viviendo una época en la historia de la humanidad aterradora, con esto de la pandemia y el cambio climático y las catástrofes que estamos viendo. Es aterrador, pero al mismo tiempo están pasando unas cosas que muestran un futuro de gran esperanza, de gran progreso, de gran avance. Y eso a mí me parece muy interesante en las mañanas, que es el tiempo que saco para leer de eso. Sí.
Buenísimo. Pregunté por alguna anécdota que reflejara tu mentalidad apasionada y determinada en el logro de tus objetivos, y me contaron algo que fue espectacular, y es que a los 2 días de tu matrimonio con tu esposa Claudia y en plena luna de miel, por un cambio en los plazos, tuviste que sentarte a redactar el proyecto de decreto de la acción de tutela. en mitad de la luna de miel. ¿Cómo fue para ti ese momento? ¿Dónde estaban? Porque me parece interesantísimo saber si la luna de miel era pues en un lugar así exótico en el cual sentarse a redactar el proyecto de decreto. ¿Y qué has aprendido sobre el balance entre el sentido del deber y la vida familiar?
Sí, dos grandes preguntas muy, muy difíciles. No, la primera, seguramente Claudia no habrá contado eso con mucho gusto porque fue terrible en plena luna de miel tener que suspender. Estábamos nosotros nos casamos en Nueva York. Ahí estuvimos, teníamos planeado quedarnos largo tiempo, no se pudo. Y tocó suspender. Básicamente lo que sucedió es que, aprobada la Constitución del 91, se creó una figura que se llamó el Congresito para desarrollar la Constitución en los temas más importantes, y por supuesto la acción de tutela era un tema fundamental de la nueva Constitución, como se aprecia hoy. Entonces la constituyente le dio facultades al gobierno para desarrollar todo por decreto, todos esos temas claves por decreto. Y había que redactar el decreto e ir a presentarlo al Congresito y defenderlo allá. Y cambiaron los plazos y tocó devolverse, como lo cuenta mi esposa Claudia. Pero después compensé y nos fuimos a un viaje muy sabroso.
Importantísimo, porque de otra manera te hubieran matado. Pero sabes que Claudia lo comparte como con admiración, como diciendo, como tu pasión y tu compromiso por lo que haces, pues les tocó en ese momento sacrificar ese momento, pero después pudieron compensar.
Sí, ella fue muy comprensiva y siempre me ha apoyado muchísimo, y le guardo una enorme gratitud porque el apoyo, el consejo, las ideas maravillosas que comparto con Claudia, siempre las agradezco muchísimo. En cuanto al balance familia-trabajo, realmente estoy aprendiendo todavía. Estoy aprendiendo. Hubo una etapa de la vida en que prácticamente todo era trabajo realmente. Y si Claudia no hubiera apoyado ahí, pues no sé qué hubiera podido hacer yo realmente. Conté con un apoyo inmenso. Después me fui para el otro lado porque tuve un trabajo que no era muy exigente, entonces tenía un gran espacio para la vida familiar. El equilibrio es lo que es difícil de lograr. Y entonces ahora estoy trabajando desde la casa. Pues hay ventajas y desventajas para lograr ese equilibrio, pero estoy tratando de organizar mejor mi día y colocar siempre un espacio para la vida familiar como sagrado. Hay que dejar ese espacio, eso es sagrado y da una gran felicidad. Lo mismo con los amigos, que hubo una etapa en que abandoné a mis amigos que quiero muchísimo, pero he tratado de enmendar gradualmente ese error que cometí cuando andaba clavado en ciertos temas.
Es muy bonito lo que cuentas del apoyo de Claudia, y dicen que entre más grande el sueño, más importante es el equipo. Y yo siempre he pensado que el equipo parte del círculo más cercano, que es la familia. ¿De qué forma Claudia se ha convertido en ese equipo de apoyo que te ha permitido lograr grandes objetivos?
Uy, de muchísimas maneras. Realmente es importantísima. Te menciono, digamos, en la vida cotidiana, ella siempre respeta los espacios que yo tengo de trabajo y me apoya para que los tenga, claramente. Así tenga unos temas importantes que plantear, urgentes, respeta mucho ese espacio. Y por eso he tratado de compensar. Al punto que, por ejemplo, para poder viajar juntos, hemos llegado a fórmulas en las cuales estamos juntos en el exterior, pero si yo tengo trabajo, destinamos un espacio predeterminado en que yo trabajo y ella pues realiza la actividad que quiera y después nos encontramos. Entonces siempre es un sacrificio grande y yo le agradezco muchísimo que haga eso. Y mucho más allá en momentos difíciles, porque siempre ha habido momentos difíciles donde hay pues críticas, ataques o desafíos enormes, ella siempre ha apoyado, ella y su familia. Por ejemplo, yo no hubiera sido magistrado de la Corte Constitucional si Claudia no me apoya, porque ella es de origen costeño. y los votos de los senadores de la costa eran muy importantes para poder ser magistrado de la Corte Constitucional. Yo también soy de origen costeño, pero ya muy cachaco, porque soy Cepeda, pero cachaquizado completamente. Pero la familia de Claudia todavía tiene unos vínculos pues, amplios en la costa, y eso ayudó muchísimo, y ella se la jugó, apoyó, me hizo conocer. Entonces ha sido realmente un gran apoyo en mis sueños.
Servir desinteresadamente es como sembrar un árbol bajo cuya sombra no planeas sentarte. Y tú has contribuido de forma determinante en proyectos tan importantes como la Constitución del 91 y la creación de la acción de tutela en el nuevo ordenamiento jurídico, en la negociación técnica sobre justicia transicional en el proceso de paz con las FARC, entre muchos otros temas importantes. Tú tenías apenas 28 años cuando tuviste un rol importantísimo en la redacción de la nueva Constitución, y ahora que la Carta Política cumple 30 años de vida, muchos no conocen el papel fundamental que desempeñaste en ese momento histórico para Colombia. Has trabajado en estos temas y en muchos otros temas con discreción y sin esperar reconocimiento por tus esfuerzos, y eso es algo que es admirable. ¿Cuál es para ti la mayor satisfacción que uno encuentra al servir, dando más de lo que espera recibir?
Gracias. No, la mayor satisfacción es ver que lo que uno hace y mejora la vida de los otros, ¿no es cierto? La gran satisfacción es, bueno, hice esto y de pronto uno se da cuenta que en una noticia salió una información de alguien que está mejor porque uno sembró un granito de arena o pudo hacer algo. Eso para mí es una gran satisfacción, es contribuir, aportar para transformar la vida de los otros en aras de que mejore esa vida. Se sientan mejor, puedan vivir mejor, o no sean humillados, no sean explotados, no sean oprimidos, marginados. Eso es lo que más satisfacción me da. A mí el tema de los cargos públicos nunca me ha interesado mucho. Tener un cargo no, es tener la oportunidad de aportar ideas que tengan impacto transformador. Eso es lo que más me gusta, y transformación para beneficio de la gente, pues de los millones de colombianos. Eso es lo que más me satisface.
Me cuentan que en una ocasión estabas con tu hija Daniela, vieron unas personas que estaban sufriendo en las calles y ella te preguntó: papi, ¿puedes hacer algo por ayudar a esa gente? Y cuéntanos cómo esa pregunta de tu hija te motivó a trabajar en una legislación que hoy ayuda a muchísimas personas vulnerables en el país.
Sí, fíjate que eso es cierto. Yo trabajaba en ese momento en la Corte Constitucional, era magistrado, y había muchos desplazados por la calle. Se nos acercó una familia, una mujer sola con muchos niños, realmente. Se veía pues el hambre, se les veía el hambre y el sufrimiento en la cara, y yo pues dimos una limosna, pero claramente eso es insuficiente. Y entonces mi hija me hizo esa pregunta: ¿Tú no dices que eres magistrado, y tú qué vas a hacer como magistrado allá por estas personas? Fue un reto enorme, y yo creo que esa es la semilla que llevó a que cuando estaba yo en la corte hubiéramos promovido una sentencia para proteger a todos los desplazados en sus derechos y para que recibieran ayuda humanitaria más rápido o menos lentamente de como la reciben, todavía falta mucho, y tuvieran la posibilidad de acceder al sistema de salud sin importar si su carnet era de un lugar, porque cuando llegaban a otro lugar, pues ya el carnet no les servía. Entonces hubo que cambiar eso. Hubo muchos cambios, digamos, para aliviar un poco el sufrimiento. Yo creo que un reto enorme para los que trabajamos en el derecho es tomar en serio el sufrimiento humano, porque si no el derecho pues se vuelve una cantidad de reglas un poco abstractas y pues sí importantes, pero el eje debe ser evitar el sufrimiento humano y promover la dignidad humana. Y si uno piensa así, pues quizás uno pueda aportar por el bien de los otros.
Es interesante lo que dices de la posibilidad de aportar sin tener que hacerlo desde cargos específicos. Y hay un coach que a mí me encanta que se llama Dan Sullivan, y Dan Sullivan dice que para hacer que tu presente sea mejor, haz que tu futuro sea más grande. Y eso lo que muestra es un poco que no necesitamos necesariamente, cuando ya has logrado una gran cantidad de oportunidades porque has ocupado unos cargos importantes, igual puedes imaginar un futuro más grande haciendo cosas que te permitan servir mejor o servir desde un lugar distinto. ¿Hay algo que a ti te gustaría hacer en tu futuro? ¿Hay algo que tú ves en un futuro más grande para ti?
A mí me gustaría evitar que el derecho paralice el progreso científico, en Colombia especialmente. A mí me preocupa mucho la rigidez de las reglas de juego existentes y cómo eso puede impedir el progreso y los avances. Eso me está inquietando mucho, en materia científica, pero también otro tipo de avances. Yo creo que mucho lo que se hizo en el 91 con la nueva constitución fue cambiar una visión del derecho para que el derecho dejara de ser un obstáculo al cambio social y se volviera una herramienta de transformación social. Eso es importante, pero ahora hay un reto adicional. Es que con todos estos progresos y avances científicos es fundamental que el derecho acompañe, impulse, abra espacios para todo eso y no vaya a frenarlo. Ese es como lo que me gustaría hacer y por eso en las mañanas me la paso leyendo estos temas científicos.
Qué interesante. Sé que con frecuencia realizas actividades académicas en universidades prestigiosas como Yale, Columbia, Harvard y Max Planck en Alemania. ¿Qué es para ti lo más gratificante de compartir tu tiempo y conocimiento con estudiantes universitarios?
Bueno, lo más gratificante es aprender realmente. Cuando estoy en estos eventos donde hay, usualmente son estudiantes de doctorado que tienen una formación excelente, maravillosa, y profesores, digamos, en estos seminarios, uno aprende enormemente y aprende, regresando al inicio de esta conversación, porque al comparar lo que ocurre en un país con lo que pasa en Colombia, uno entiende cosas que de otro modo no entendería, sea porque son buenas o porque son limitadas, y como que aprecia el valor de ciertas cosas. Cuando uno compara, puede ver que lo que tiene vale mucho, o al contrario, que lo que tiene no vale tanto como uno creía, ¿no es cierto? Y eso me parece enormemente enriquecedor.
Manuel José, en este espacio yo nunca hablo de política, pero creo que estamos en un momento trascendental para encontrar un líder que una a los colombianos, que supere los odios y los juicios preconcebidos y nos embarque en un rumbo creativo y colaborativo para construir el país que nos merecemos. Sin entrar en nombres ni en partidos, porque eso para mí no sería lo importante, ¿qué rasgos de personalidad o qué características debería tener el próximo presidente de Colombia?
Qué pregunta. Yo creo que es muy difícil anticipar esos rasgos en un contexto en el cual tenemos una crisis de liderazgos en todos los sectores, no solo en Colombia, sino en muchos países del mundo. Si uno se preguntara hoy cuál es el gran líder en el mundo, la gente diría, bueno, pero no lo encuentro, no está. ¿En qué país europeo tenemos un gran líder? En Estados Unidos, ¿dónde está el gran líder? En América Latina, ¿dónde está el gran líder? En África, en Asia. Tenemos un problema enorme de liderazgo. Y ese es un tema gravísimo porque en general los sistemas políticos no están pudiendo reclutar grandes líderes. Antes, personas que tenían todas las virtudes, digamos, no podemos detenernos en esas virtudes, querían hacer política, querían meterse en política, querían ser un primer ministro o presidente. Hoy está pasando algo distinto. Hoy el sistema político no recluta a las personas que tendrían esas capacidades, no solo en Colombia, sino en otros lugares del mundo. No estoy diciendo que los candidatos no sean personas muy capaces, muy inteligentes, con virtudes. No estoy criticando a nadie, sino planteando un problema estructural que se está presentando y que es muy grave, en especial para Occidente. De los temas que estamos viendo de enorme transformación, es que se hace la pregunta de si Occidente va a perder o si Occidente ya perdió. Y bueno, esto, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es posible que se plantee siquiera esa pregunta? Pero así está en las revistas de ciencia política, en los libros de ciencia política. Es un tema crucial. Y es en ese contexto donde, donde yo creo que la principal característica del próximo presidente de Colombia tiene que ser la de tener una visión que permita generar interés en cooperar. Tú en tu pregunta usaste esa expresión, esa palabra, cooperar, y es fundamental. Si el próximo líder no tiene esa capacidad de presentar un futuro que anime a que personas de orillas muy distintas cooperen, vamos a tener unos problemas graves en Colombia.
Y yo agregaría algo, y es, yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Sudáfrica en el año 97 al 99, siendo Nelson Mandela presidente de Sudáfrica. Y fíjate que fue un presidente que unió al pueblo surafricano, o sea, que no llegó a vengarse de sus opresores, sino que llegó como a unir una cantidad de partes que estaban rotas. Yo creo que en Colombia la polarización nos ha hecho como romper vínculos familiares, romper vínculos de amistades incluso. Hay muchas, y yo creo que quien llegue, ojalá sea alguien que tenga esa capacidad de no estigmatizar ni rechazar a ciertos sectores, sino como de intentar integrarlos a todos para que se construyamos un país en conjunto.
Sí, sin duda eso es fundamental, y Nelson Mandela lo mostró muy bien, como tú dices. Nelson Mandela no se quedó en su lado, sino que se apartó un poco de su lado y le tendió la mano a los del otro lado, ¿no es cierto? Eso se ve de manera bellísima en la película sobre el equipo de rugby blanco que Mandela va y apoya, y obliga a que sus partidarios apoyen un equipo de blancos de un deporte que era de blancos. No importa, había que tender ese puente. Y yo creo que esa es la virtud de un líder. Si tiene una visión y tiene la capacidad de crear espacios de cooperación con estos gestos, por ejemplo, eso es fundamental. Yo creo que no es líder el que está atrapado en su grupo, el que no puede distanciarse de su grupo y moverlo. Ese está capturado por su grupo, ese no es un líder. El líder, sí, es el que logra mover a su grupo, tender puentes y llevar a un país en una dirección, que fue lo que logró hacer Nelson Mandela de manera, pues, admirable.
Quiero cambiar de tema porque hay una anécdota que me encantaría que nos compartieras, porque yo soy un fanático de los viajes por tierra con buena compañía. Ahora que acabamos de ser papás de una niña hace un mes, nació nuestra hija Melí, con mi esposa Michelle soñamos con un viaje en carro casa por Canadá, por parques naturales. Nosotros no quisiéramos llevarla a Disney, sino la quisiéramos llevar a ver osos de carne y hueso, por parques en Canadá, y ver árboles y ver naturaleza en algún momento en que ella ya esté un poquito más grande. Pero nos cuentan que con tu esposa Claudia y una pareja de amigos se fueron a recorrer los viñedos de Burdeos y a visitar lugares de interés histórico. Y me cuentan que tú eras el encargado de leer de antemano la información más relevante de los lugares que iban a visitar. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de ese viaje?
Wow, no, ahí el mejor recuerdo es el de haber compartido con amigos. Eso es lo más bello, en familia, con amigos, donde sea. Podría ser al lado del pueblo más hermoso o en la carretera, porque tuvo que comerse un sándwich en la carretera. Si tú estás compartiendo con amigos, en familia, todos los momentos son lindos. A uno le parece bonita una piedra, le parece maravilloso el aguacero, todo eso es encantador. Ese es el recuerdo más hermoso.
Bueno, no sé, si tú pudieras poner un enorme cartel en un lugar que todo el mundo pudiera ver, ¿qué dirías en él y por qué?
Wow, qué pregunta, Pablo. Bueno, yo pondría, puede ser un poco filosófico y tal, pero Yo creo que conócete a ti mismo. Yo pondría eso. Es una frase famosa atribuida, pues, como sabemos, a un gran filósofo, pero que ha sido retomada y los libros actuales dicen, mire, es muy importante conocerse a sí mismo. Lo hemos un poco olvidado en el frenesí de la vida, ¿no? En todo lo que es este torbellino que nos coge y nos lleva, y no hay espacios para hacer una pausa y pensar, bueno, ¿cómo soy? ¿Por qué soy así? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis limitaciones? Conocerse a sí mismo es muy importante.
Hablando de conocerse a sí mismo, cuando tú te sientes estresado o ansioso, ¿qué haces?
Bueno, lo que hago inmediatamente es pensar en algo que es grato. Yo creo que uno tiene una capacidad limitada para controlar cómo la cabeza funciona. No soy un gran optimista de la razón, aunque trabajo con la razón, pero no soy un gran optimista. Entonces trato de imaginar algo grato. Esa imagen de algo grato me tranquiliza. Puede ser cualquier cosa. Y paralelamente pienso en lo que puede resultar positivo si manejo la presión y manejo el estrés. Es decir, en esta situación, si logro controlarme y no estresarme y hacer lo que hay que hacer cuidadosamente, puede haber un buen resultado. Y de esa manera, pues trato de manejar los momentos pues, difíciles y estresantes que he tenido a lo largo de la vida, que han sido muchísimos.
Tú estás hablando hace un poco del tema del autoconocimiento, que considero que es un tema fundamental para el desarrollo humano. ¿Hay algo en particular que tú hayas hecho para conocerte a ti mismo, o ha habido algo que haya como profundizado en ese conocimiento de quién tú eres?
Sí, yo creo que, bueno, de diferentes maneras. Una muy importante fue conversar con un psicólogo. Eso se considera malo, ¿no? En la época en que lo hice, tú me dijiste, no, pero van al psicólogo los que tienen un problema gravísimo. Pues no necesariamente. Tú cuando hablas con un psicólogo, con una psicóloga, fui con ambos, tú empiezas a reflexionar sobre temas que de otro modo no analizaría. Entonces, conversar con alguien así, creo que conversar con un coach también puede ser muy bueno, pero pues hasta ahora no. Tengo una coach permanente que es mi hija, Daniela, que le encanta la psicología, estudió eso y le encanta ser coach. Y ella me ayuda en una manera fantástica a pensar sobre mis limitaciones y por qué las tengo y sobre mis posibilidades. Sí, y también leyendo. Cuando uno lee sobre temas que tienen que ver con lo humano, yo trato de hacer una pausa y preguntarme, bueno, ¿y esto cómo se aplica a mí? Esto es, creo que el ejercicio de introspección solo, ¿no? Estando uno solo, es muy importante, y puede ser o con música, o con libros, o simplemente meditando, recordando. Yo creo que la actividad de autorreflexión solitaria es importante.
Acabas de mencionar la meditación como uno de esos caminos de muy útiles para encontrar claridad. No creo que exista solamente la meditación que nos imaginamos tradicional, de sentado con las piernas cruzadas y en posición de loto, sino que también yo creo que existe una meditación en movimiento. Creo que cada persona encuentra sus formas de meditar y no creo que haya una única forma. ¿Tú tienes alguna forma de meditación que practiques o que te haya funcionado en algún momento de tu vida?
Sí, y no es la de sentarme como tú lo describes, porque yo soy muy tieso, tengo muy poca flexibilidad. Yo no podía sentarme así, ahora puedo, pero me cuesta trabajo. Mi forma es caminando, caminar despacio, no de afán, caminar sin rumbo. Entonces,
al aire libre,
exacto, caminar al aire libre sin rumbo. Ahí es donde medito en ese sentido un poco light.
Sí.
que meditación. Yo sé que otros meditan de una manera mucho más profunda, ¿no es cierto? Pero la mía es esa.
Yo creo que es perfectamente válida y existen diferentes formas en las que cada uno podemos acceder a esos estados de quietud mental que son tan importantes. Y me haces acordar de un libro genial de Ryan Holiday que se llama Stillness is the Key. Stillness is the Key, y es un libro que habla de temas. Incluso empieza por una anécdota histórica de la crisis de los misiles de Cuba y cómo la quietud fue fundamental para las decisiones que tomó en ese momento el presidente Kennedy. Claro. Es un libro que es muy interesante. En los últimos meses han sido unos meses de grandes cambios y han pasado una gran cantidad de cosas. En estos últimos meses, ¿qué nueva creencia, comportamiento o hábito ha mejorado más tu vida? ¿Algo que hayas aprendido recientemente que haya mejorado tu vida de alguna manera?
Bueno, ha sido muy importante tener conversaciones sobre la vida cotidiana, sobre cosas menores de la vida que la hacen muy, muy rica, la hacen muy bella, pero que sobre las cuales uno no se detiene. Entonces, como vivimos encerrados tanto tiempo, esas cosas pequeñas de la vida se volvieron importantísimas y empezamos a hablar de ellas, y ha sido como un mundo por descubrir, que me ha enriquecido mucho. Por ejemplo, cómo se lavan los platos, o cómo se barren, ¿no es cierto? O cómo se limpian ciertas cosas, o cómo se rocea un jardín. O sea, hay muchas cosas de la vida cotidiana que uno puede ver como una gran calamidad o como un gran regalo, que lo enriquece y que le permite apreciar algo que uno no apreciaba.
Maravilloso. Para terminar, te quiero preguntar, de todo lo que has logrado hasta ahora, que es impresionante lo mucho que has logrado, ¿de qué te sientes más orgulloso?
Bueno, mi mayor orgullo es lo que pude haber aportado a la creación de la Asamblea Constituyente y a la adopción de una constitución nueva para Colombia como la Constitución del 91. Es lo que hice al principio de mi carrera. Yo digo que yo he vivido mi vida al revés. Las principales responsabilidades las tuve cuando estaba muy joven, recién salido de la universidad, y ahora tengo una vida mucho más normal, más tranquila, pero bueno, me tocó vivirla así al revés. Y entonces lo que más recuerdo con gratitud y con cariño y con satisfacción fueron esos momentos, pues finales de los años 80 y principio de la década de los 90.
Pues yo creo que esa es la forma en que deberíamos vivirlo, porque a los 28 años, cuando tú estabas en esos temas de la Constitución, la energía física es mucho mayor y tenemos la posibilidad de trasnocharnos, de pasar derecho, de hacer una gran cantidad de cosas que hoy en día el cuerpo no nos da para soportar esas cosas, que entonces yo creo que debería ser la alta intensidad en los 30, incluso en los 40, y ya en adelante una vida más tranquila y de más reflexiva sobre las cosas. Creo que es sabio lo que has hecho.
Sí, gracias. Yo creo que eso es así, y también tiene el elemento de que cuando uno es muy joven, uno se atreve a hacer cosas que de otro modo no haría. Uno es más audaz. Uno avanza por senderos que son peligrosos, pero bueno, uno tiene en la juventud esa capacidad de tomar riesgos, y eso es muy útil. No puede pasarnos lo que decía Oscar Wilde decía que el problema de la juventud es que se la habían dado a los jóvenes, que es muy cínico, muy duro. No, yo creo que los jóvenes, por fortuna, son los que tienen una capacidad de hacer cosas, como tú lo acabas de decir, y ojalá que todos los jóvenes lo aprovechen de la mejor manera.
Bueno, José, pues quiero darte las gracias por tu tiempo, por todas esas cosas maravillosas que nos has compartido. Realmente ha sido un placer conversar contigo, y estoy seguro que todas las personas que nos han acompañado se llevan una gran cantidad de aprendizajes de tu historia.
Gracias, Pablo. Un gran placer conversar contigo. Muy honrado de que me hayas invitado a este podcast que tienes tan maravilloso.
El libro que recomiendo esta semana es El futuro es más rápido de lo que crees, de Peter Diamandis y Steven Kotler. Nuestro invitado de hoy, Manuel José Cepeda, nos habla de este libro y yo lo recomiendo porque esos autores que han escrito libros súper destacados como Bold y Abundance nos presentan una guía fascinante y esclarecedora para imaginar el futuro en la próxima década. Investigan cómo varias oleadas seguidas de nuevas tecnologías impactarán nuestra vida cotidiana y a la sociedad en general. Nos muestran cómo se aproxima una era vertiginosa y fascinante donde las personas y organizaciones que demuestren agilidad y osadía serán las que podrán sacar provecho de un mundo lleno de oportunidades. Sígueme en mi página web www.pablojacobsen.com, en mi cuenta de Instagram pablo.jacobsen, en mi canal de YouTube con el mismo nombre y en mis perfiles de LinkedIn o Twitter. Conéctate cada semana con el podcast Máximo Desempeño para descubrir historias de vida inspiradoras e ideas poderosas que llevarán tu potencial y experiencia de vida al máximo nivel. Un abrazo de gol. Chao, chao.